Este sermón ha sido titulado La gracia de Dios al guardar sus mandamientos, número 5, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Cuando estaba preparando los sermones para la fiesta de los panes sin levadura, me llegó la idea y, como he dado varios sermones acerca de esto, y voy a hablar de esto también hoy, pensé, ¿cuánto nos lleva, a mí también, incluyéndome, para realmente captar algo? ¿No es increíble que podemos pasar por muchos años estando cerca y poder entender varios puntos al respecto, pero no captamos la imagen completa? Y hemos estado discutiendo con los protestantes acerca de ley versus gracia, etc. Y bueno, la versión de los protestantes de la gracia es esta. Como nadie puede guardar los mandamientos, no los guarden. Así de simple. Al cabo eso es libertad, ¿verdad? Eso es esclavitud. Todos ustedes de las iglesias de Dios, ustedes están tratando de ganarse su salvación por guardar los mandamientos. Ustedes están bajo ley. Incluso hablé con una persona en Arcadia y voy a dar un sermón al respecto acerca de la Biblia evangélica. Es tan simple que solamente incluye dos versos la Biblia evangélica. Juan 3:16 y Juan 5:24. Es todo lo que necesitas. Cierra el libro y continúa como siempre. Y lo que eso está diciendo o implica es que Dios perdió su tiempo con el resto de la Biblia, ¿verdad? Así que estamos nosotros bajo ley porque guardamos las leyes de Dios. Es por eso que este libro, Judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombres, es realmente muy necesario. Ahora veamos y analicemos algunos principios básicos y veamos y noten esto, cómo por medio de la gracia de Dios guardamos los mandamientos de Dios. No es gracia o mandamientos. Es gracia para guardar los mandamientos. ¿A qué me refiero con esto? Si usted es un protestante tradicionalista y todavía tiene estas cosas en la profundidad de su mente, usted estará pensando, ¿a qué se refiere, Fred? Muy bien. Aquí les voy a mostrar un lugar al que ellos se refieren en la Biblia. Y ellos dicen, mira. Pero realmente ellos no entienden a qué se está refiriendo esa escritura. Y como lo mencioné en la conferencia, lo que voy a hacer es que voy a hacer un papel comparativo, porque la verdad de las cosas es esta, hermanos, que cada una de las doctrinas de los protestantes se basa en una mala traducción y malinterpretación de la Biblia King James. Cada una de sus doctrinas. todas estas malas traducciones han sido corregidas en la versión fiel. Y muchos van a decir, ahí está Fred otra vez, ¿verdad? ¿Quién se cree este Fred? Como alguien me dijo, un doctor en filosofía me dijo, ¿cómo es que Fred Coulter puede escribir estas cosas si él no es doctor? Él no tiene letras después de su nombre. Y le dije a la persona que mencionó esto, le dije, mira, ve y diles que eso mismo que ellos están diciendo de mí, lo dijeron de Jesucristo, ¿verdad? ¿No es eso lo que dijeron acerca de Jesucristo? Que no era doctor y no tenía PhD ni nada de esas cosas. Y veamos esta escritura a la cual los protestantes les encanta leer. 2 Corintios 3:1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para ustedes o cartas de recomendación de ustedes? Ustedes son nuestra carta y está inscrita en nuestros corazones, siendo conocida y leída por todos los hombres, ya que es manifiesto que son la carta de Cristo. Quiero que piensen acerca de esto. ¿Qué es una epístola? ¿Qué es una carta? Son sinónimos, ¿verdad? Una carta es una epístola. Ustedes son algo que Cristo está haciendo a manera de ¿qué? De escritura. Pensemos en esto un poquito. Ministrada por nosotros. No fueron escritas con bolígrafo y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué significa esto? ¿Qué conlleva esto? ¿Cómo logramos esto? ¿Qué es lo que es escrito? Y vean la actitud de Pablo con respecto a esto. Entonces tenemos esta confianza por medio de Cristo hacia Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos viene de Dios. O acreditando algo a nuestras propias habilidades. Antes bien, nuestra competencia viene de Dios. Y por eso es que todos debemos de crecer en gracia y conocimiento y en la verdad del entendimiento. Quien también nos hizo competentes como ministros del nuevo pacto. Marquen esto, nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. ¿Ven? Ustedes que guardan los mandamientos, ustedes van por la letra de la ley. Es un argumento que ellos dicen, ¿verdad? Pero no es cierto. Nosotros guardamos el sábado de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Pero de puesta del sol a puesta del sol, ¿qué es lo que conlleva esto? ¿Qué es lo importante? Lo importante es cómo usted guarda el sábado. Si usted guarda el sábado carnalmente, ¿qué dice? Ah, ya empezó el sábado, apaga la tele y se sienta en el sillón y empieza a pensar acerca del juego de béisbol entre los Yankees y los Red Sox. Me pregunto cuál será el score. Creo que voy a aprender las noticias, porque las noticias no hay problema si las veo en el sábado. Y ahí me van a dar el score. O si llega el sábado y lo único que usted hace es dormir y estar de flojo todo el día. O nada más se la pasa leyendo una novela, ni siquiera levanta la Biblia. Entonces, ¿cuál es la forma espiritual de guardar el sábado? Sí, comienzas con la puesta del sol, pero el sábado, cuando llega, es una bendición. Es tiempo de estudiar la palabra de Dios. Es un tiempo para orar, para meditar, para aprender, para poder tener compañerismo. Y todo el enfoque está en Dios, ¿no es así? Sí. Y al ser bautizado, usted tiene el Espíritu de Dios. Así que en el día sábado, y especialmente ahora que estamos todos juntos hoy, este es un evento espiritual. El sábado es espiritual. no físico. Cuando tenemos nuestras reuniones, estas son espirituales porque todos tenemos el Espíritu de Dios. Ya sea con nosotros o en nosotros. El Espíritu está aquí con nosotros y está en cada uno de nosotros que hemos sido bautizados. Entonces, hay una gran diferencia en guardar el sábado carnalmente o espiritualmente. A lo mejor usted va a ir a visitar a alguien que está enfermo. Esto está bien. O a lo mejor usted va a ir a orar por alguien que está deprimido. Eso está bien. Todo eso es hacer lo que Dios desea que hagamos. Lo que le agrada a Él. Vayamos ahora de regreso a Hebreos 10. Y ustedes, todos ustedes conocen esta escritura. Pero no hemos dado en el clavo. Déjenme hacerles unas preguntas mientras que llegamos ahí a Hebreos 10. ¿Es gracia el ser llevados al arrepentimiento? Sí. La gracia de Dios nos lleva al arrepentimiento, ¿no es así? ¿Está Dios el Padre alcanzándolo y llamándolo a usted personalmente? ¿Y no es esto un acto de gracia? Sí lo es. Él lo está llevando a usted al arrepentimiento para que se bautice y reciba el Espíritu Santo. ¿Y es esto un acto de gracia? Sí lo es. Y además involucra un pacto. Cuando usted entiende el amor de Dios y usted ama a Dios, ¿no es esto un acto recíproco de gracia? Sí lo es. Cuando usted estudia la palabra de Dios y usted sabe que por medio del Espíritu de Dios y la palabra de Dios, Él le está enseñando a usted, ¿no es esto un acto de gracia también? Sí. Entonces vayamos aquí a Hebreos 10. Y hablemos acerca de la letra por un minuto. Verso 1 de Hebreos 10. Porque la ley, y en este caso se refiere al antiguo pacto, ¿se les ofreció a ellos el Espíritu Santo? No. ¿Debían de guardar la ley en la letra? Sí. ¿Cambió esto la conciencia? No. ¿Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, cambia la conciencia de la persona? Sí. Claro que sí. Entonces, sigamos leyendo. Teniendo solo una sombra de las buenas cosas que vienen, ¿y qué son las cosas buenas que vienen? Todo, incluyendo el Nuevo Testamento, el reino de Dios, venidero, el regreso a Jesucristo. Y no la imagen de aquellas cosas. Con los mismos sacrificios, los cuales se ofrecen continuamente año tras año, nunca es capaz de hacer perfectos a aquellos que vienen a adorar. De otro modo, ¿no habrían cesado de ser ofrecidos? Porque una vez que hubieran sido purificados, aquellos que adoran no serían más conscientes de pecado. Pero por el contrario, al ofrecer estos sacrificios año tras año, hay un recuerdo de pecados, porque es imposible por la sangre de toros y machos cabríos quitar pecados. Y luego tenemos a Cristo que llegó, ¿verdad? Él tuvo un cuerpo y Él vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué nos dice el primer capítulo del Evangelio de Juan? ¿Que Jesucristo era qué? Que estaba lleno de gracia y verdad. Y como recibir el Espíritu Santo es un acto de gracia y Cristo debe de estar dentro de nosotros, y veremos un poco más adelante que también el Padre, ¿no es esto un acto de gracia? ¿No es esto parte de la gracia? Sí. Entonces, como vemos, La gracia es como un paraguas gigante que nos cubre. Ahora vayamos aquí al verso 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio porque después de que Él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Noten. ¿Es este el nuevo pacto de gracia? Sí, aquí está. Noten que lo que dice. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Esto es usted como epístola en la que Cristo está escribiendo sus leyes, sus mandamientos, su amor, su verdad, todo esto junto dentro de usted. Esto es algo maravilloso. ¿No es todo esto un acto de gracia? Sí lo es. Así que cuando guardamos los mandamientos de Dios, hermanos, en el nuevo pacto, ¿qué es lo que nos motiva a hacerlo? ¿Porque está escrito en tablas de piedra? ¿Recuerdan la corte en Alabama con el juez Roy Moore? Y pelearon para que se quedaran esos mandamientos cincelados en piedra allí afuera de la corte. Pusieron demandas, organizaron marchas y todo este tipo de cosas. Pero la mayoría de estas personas que pelearon para que se quedaran los 10 mandamientos allí, borraron el cuarto. ¿Por qué? Porque estaba en piedra, no en sus corazones. ¿Verdad? Déjenme hacerles otra pregunta. ¿El tener los 10 mandamientos allí cambió a alguien? Probablemente no. Ahora, comparemos esto con el nuevo pacto. Dios opera a través de la gracia para llamarlo, para traerlo al arrepentimiento, para que se bautice y reciba el Espíritu Santo como engendro del Padre y para que more Cristo en usted. Y entonces Él pone sus leyes y sus mandamientos en nuestros corazones y los escribe en nuestras mentes. Y hay un pacto que se establece como consecuencia de todo esto. Luego vemos en el verso 17, dice, y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Así que esto es guardar los mandamientos por gracia, por medio del Espíritu de Dios. ¿Verdad? Entonces, al llevarnos a estas cosas, Dios está haciendo algo que es muy importante. Regresemos al libro de Romanos. Vamos a repetir algunas escrituras que ya hemos leído. Romanos 3. Y lo que provocó que yo comenzara con esta serie de sermones para la fiesta de panes sin levadura y los enviara a todas las iglesias, a las congregaciones, es este verso en Romanos 3. Y verso 31. Porque como ven, noten esto. Todo lo que hay desde Romanos 1 y verso 16 hasta Romanos 8, verso 39, es una gran lección acerca de cómo somos justificados con Dios por medio de la gracia de Dios y lo que Él hace por nosotros. Ahora, no tenemos tiempo de leer todo el capítulo, pero en resumen, el capítulo 3 de Romanos es esto. Ustedes son perdonados y justificados. Justificado significa que usted es colocado en una posición correcta por medio de la remisión de los pecados que son pasados, no futuros. La gracia en la tierra de los protestantes significa que si usted ha sido justificado, usted ya fue justificado para siempre y no se debe de preocupar de guardar ninguna ley porque usted ya fue justificado y ya está salvado. Haga lo que haga. Y eso es igual que lo que hacen los católicos cuando compran indulgencias para pecados futuros. Y sin embargo, los protestantes dicen que son diferentes a los católicos. ¿Pero cómo? ¿Cómo son diferentes? La única diferencia que se me ocurre es que ellos no le pagan al ministro como los católicos le pagan al sacerdote. ¿Verdad? Y si ustedes no han leído las series de justificación, la única forma de justificación es por medio de arrepentimiento delante de Dios, aceptar el sacrificio de Jesucristo y ser bautizado. Lo cual lava sus pecados pasados. Usted es justificado por la sangre de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace esto? Y muchos protestantes realmente necesitan leer el verso 31 aquí en Romanos 3. Verso 30, ya que es ciertamente un Dios quien justificará la circuncisión por fe y la incircuncisión a través de fe, es decir, la justificación por creer en Cristo y al aceptar su sacrificio. Ahora, noten el verso 31. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo ley a través de fe? Y esto fue lo que me hizo comenzar a pensar en esto, porque decimos, sí, debemos de guardar la ley, debemos de guardar los mandamientos. ¿Verdad, verdad, verdad, verdad? Pero, ¿por qué persiste este argumento? Porque hemos fallado a aplicar el verso 31 y no hemos entendido que el verso 31 solamente puede ser logrado por medio de gracia. Leámoslo. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo ley a través de fe? Y el griego aquí es migenoito. Es decir, que nunca, ni siquiera se les ocurra comenzar a pensar en esto. Por eso es que está traducido de ninguna manera con exclamación y en mayúsculas, porque así es la fuerza del griego. Dice, más bien estamos, ¿qué? Estableciendo ley. ¿Cómo? Al escribirla en nuestra mente y en nuestro corazón y forma parte de nuestro ser. Y esto es por la gracia de Dios. Ahora, vayamos aquí al capítulo 6 de Romanos, verso 1. Así que Pablo muestra algo acerca de Abraham, les muestra acerca de el perdón de los pecados por medio del sacrificio de Jesucristo, y muestra cómo todos nos adquirimos el pecado por medio de un hombre, que el pecado entró al mundo y nosotros adquirimos esa naturaleza, la ley de la muerte y del pecado, pero tenemos redención por medio de Cristo. Y entonces comienza a contestar la pregunta de nuevo en el verso 1 del capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Y eso es precisamente lo que les dije anteriormente, que hace la declaración que les dije anteriormente. Lo que dicen los protestantes. Como nadie puede guardar la ley, si tú crees en Jesús, con eso basta y no tienes que hacer nada más. ¿Cuál es la fórmula que ellos usan? ¿Crees en Jesús? Sí. Jesús, soy pecador, perdona mis pecados.
Sí.
Ahora ya eres nacido de nuevo, has sido justificado y se acabó. Ve, haz lo que quieras. Pero no puedes matar, ¿eh? Ah, entonces sí se roban ese mandamiento. Adulterio, a lo mejor bajo algunas circunstancias estaría bien. Mentir, bueno, es que es bien difícil decir la verdad. Codiciar, es que no puedo avanzar en los negocios si no codicio. Y el sábado, no hombre, ese lo odiamos con pasión, ¿verdad? A ese sí le lanzamos todos los misiles para destruirlo. Así que, ¿qué es el pecado? Los protestantes ni siquiera enseñan lo que es el pecado. Ellos enseñan que después de que hayas pasado por esta rutina dulce y melodiosa de Joel Osteen, que ya estás salvado. Ellos no enseñan que el pecado es la transgresión de la ley. Y en el griego es aún más enfático, porque es ilegalidad. Hay dos tipos de ilegalidad. Uno es deshacerse de los mandamientos de Dios por completo, y otro tipo de ilegalidad es como los judíos, que enterraron a la ley de Dios con sus propias leyes. Y los católicos hacen lo mismo. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Ahí está de nuevo, mei genoito. De ninguna manera. Ahora vamos a tomar un breve receso y vamos a regresar para que entendamos cómo entonces guardamos los mandamientos de Dios a través de la gracia de Dios y no hay una pelea entre guardar los mandamientos y la gracia de Dios bajo el nuevo pacto.